Está con nosotros, tenemos mucha suerte de contar con Alicia Viladomat, la nieta de Pilar de Valderrama. Alicia, bienvenida y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Nieves. La suerte es mía de estar aquí contigo.
Qué ilusión el escuchar la voz de Pareja Obregón y la música que tienen los versos de tu abuela, ¿no?
Increíble. Además es que combinan perfectamente.
Parece que está hecho a posta, ¿no? Escuchen, escuchen.
Quiero quererte y no quiero dejar de querer, quisiera. Y en querer y no querer se me va la vida entera.
Alicia, por fin tu sueño se hizo realidad. Querías que la historia de tu abuela no se perdiera. Eres el último eslabón de tu familia. Y te parecía que corría peligro, ¿no? Que esto quedara diluido en el tiempo y que poco a poco se fuera extinguiendo.
Pues sí, Nieves, porque la verdad es que es una historia tan bonita que yo no quería llevármela a la tumba conmigo. Entonces, cuando tú te cruzaste en mi camino, como dije en la presentación aquí en Madrid, o yo en el tuyo, no lo sé.
Yo creo que más.
Fue como un milagro, porque
cruzaste.
Además, tu manera que tienes de escribir y de referir las cosas tiene muchísima relación con ella. O sea, eres como una. Yo que viví con ella hasta los 20 y pocos años, más o menos, porque no quiero hablar de edades, pero hasta los 20 más o menos, teníais una manera de referiros a todo, a la vida, de enfrentar la vida, incluso de saludar a la gente, de hablar, que me recuerdas muchísimo a ella. O sea, no podía haber otra persona mejor que tú.
Pero qué maravilla, gracias. Para mí es un lujo que me digas esto, Alicia. Pero hablemos de verdad, y un lujo en todos los sentidos. Creo que después de esta novela, Esos días azules, es muy difícil escribir sobre alguien. Es imposible. Esta historia parece que es un guión de cine y, sin embargo, fue una realidad. Yo me interesa saber, en la familia, ¿no supisteis de esta relación con Antonio Machado hasta que realmente ella muere y deja por escrito que ella es Guiomar?
Mi madre y mi tía, obviamente que lo sabían. Pero yo entonces, pues me consideraban pequeña, o quizá el afán de protección de ella hacia mí era tan fuerte que no quiso que yo conociera esta historia hasta una vez que ella estuviera muerta, que es cuando realmente yo la he descubierto. Lo dejó todo previsto para que cayera en mis manos y se supiera de una vez por todas.
Dime, sinceramente, de su vida, ¿qué es lo que te parece más apasionante? No sé si el vivir con la persona que realmente no quería, porque ella estaba constantemente pensado en Antonio Machado, en que fue madre por encima de todo, y eso te parece que es digno de elogiar, o en que ella fue una adelantada a su tiempo y de alguna manera reivindicaba que ella tenía unos derechos y a lo largo de su vida fue haciéndose valer, precisamente. No la dejaban escribir y escribió. No la dejaban acudir al Liceo Club y acudió y fue miembro fundador. Yo creo que ella poco a poco fue marcando un camino que nos hizo más fácil la vida a las mujeres que íbamos detrás.
Por supuesto. Ella tenía una personalidad muy fuerte y era muy persistente. Entonces yo creo que en su cabeza desde muy pronto estuvo el escribir, la música. Y de hecho a mí me lo inculcó desde yo con 7 años. Me llevaba las zarzuelas sentada a su lado con ella, que había algunas veces como me metió con 7 años a ver El rey que rabió y yo llegaba un momento que ya me retorcía en el sillón y no sabía cómo ponerme. Pero bueno, eso luego me fue haciendo esa afición que yo tengo para todo lo que es pues literatura, música, arte, pintura, todo, porque en casa era un total conjunto. Cierto que ella fue una mujer muy avanzada a su tiempo, pero realmente lo que no quiso en ningún momento es que sus hijos se sintieran abandonados. Entonces, por eso renunció a irse con Antonio, porque es lo que ella realmente hubiera deseado, por encima de todo. Y si no hubiera sido por sus hijos, realmente ella, el tema del qué dirán...
¿Le yo pesaba?
Luego, no, al revés.
No.
Le importaba muy poco, porque luego yo me he ido encontrando escritos de ella donde explica de puño y letra por qué su relación con Machado fue como es y no de otra manera, y todo me cuadra perfectamente. O sea, no fue por la sociedad, porque su marido la había traicionado, y en el fondo lo que realmente no quería era que sus hijos se sintieran abandonados. Porque era lo que a ella le había pasado cuando era muy pequeña, al su madre quedarse viuda y casarse con un señor que no era de sus, pues de su modo de vida, ni, y además tenía tres hijos que eran vagos y maleantes, como aquel que dice. O sea, no eran malas personas, pero no le aportaban nada a ella. Entonces, pues quería quitarse de en medio lo antes posible.
Y vamos a decir que ella ha dejado por escrito versos, obras de teatro, que...
Ha dejado una infinidad de cosas, Nieves, que yo
todavía...
me voy encontrando, que todavía están inédito, porque cada día que abro una caja me encuentro más cosas.
Y vamos a decir que esas cosas van a estar expuestas dentro de nada en Casa de Vacas.
En Casa de Vacas tenemos una exposición el 10 de julio. Bueno, la inaugurará el alcalde o la alcaldesa que tengamos en ese momento, y va a constar de tres partes: la parte literaria, donde van a estar muchos de los documentos, fotos, escritos, incluso las primeras copias de las cartas de Machado, todo en lo que está basado la novela. Uh-huh. La parte del teatro también va a tener muchas cosas, fotos, escritos, sobre todo en relación con Luis Escobar, que fue el creador del teatro, con ellos.
Del Teatro
con
Nacional.
El abuelo, del Teatro uh-huh. Nacional. Y también del Teatro Fantasio, también habrá mucha documentación. Y la tercera parte es dedicada a la pintura, es un homenaje a mi padre, porque justo ahora hace 25 años de su muerte. Y él, junto con Pedro Bueno, por ejemplo, era el retratista mejor de la época. Y hay unos retratos que también son inéditos, no se han expuesto hasta ahora. Uno es de Luis Escobar, precisamente, de Pedro Bueno. Otros de mi madre, cuando estaba en la época del teatro, que son impresionantes. Y esos también van a aparecer. O sea, todo lo que tiene relación con la literatura, el teatro y, por así decir, la escenografía y la pintura de mi padre.
Bonito. Esto en Casa de Vacas.
Sí, señora.
En el mes
10
de julio.
Julio.
Bien. Volvamos a esos días azules, al contenido del libro que he tenido la suerte de escribir, y que Alicia ha sido sin duda la persona que más me podía ayudar. No sé qué verso es el que más te gusta, Alicia, de tu abuela, pero a mí hay uno que sale al final y me encanta. Dice, cuando supo de la muerte de Machado, decía: ahora que tú te has ido y que yo me he quedado, que te hallas más distante que nunca estuve yo, allí donde no llega el canto de los pájaros, ni el rumor del mar, ni la luz del ocaso, ahora que tú te encuentras en la otra ribera aguardando, y tan lejos, ¿cómo estás a mi lado? Creo que hasta el último día de su vida pensó en Antonio Machado.
Pues sí, yo creo que sí. Es más, el famoso papelito que se encontraron en la chaqueta, esos días azules. Ellos, cuando se encontraban, ella solía ir vestida de azul cuando se iba a encontrar con él. Entonces era como el color que los identificaba. Pero fíjate, hay una cosa que es una anécdota que me ha llamado muchísimo la atención, que no está en el libro porque lo acabo de descubrir.
Pero por favor, esto no me lo puedes
porque
hacer.
Porque lo acabo de descubrir. Lo descubrí llegando a Sevilla para presentar el libro contigo. Nada más bajarme del tren vi que estaba todo el paseo que llegaba al hotel lleno de lilas, de flores de color morado, de color lila. Y ella, desde que yo era pequeña... Primero, en la casa que vivíamos hizo plantar macetas con lilos, que en el mes de mayo se ponían de un color impresionante. Y luego además hacía llenar vasijas de flores en su dormitorio también durante todo el mes de mayo, que es cuando florecen, lo llaman jacarandas también en Andalucía. Cuando florecen, todo el mes de mayo su dormitorio estaba lleno de flores moradas. Entonces ahí yo enseguida, en cuanto me bajé del tren, dije, Dios mío de mi vida. O sea, las flores lilas le recordaban tanto a Machado que durante el mes de mayo tenía su dormitorio lleno de flores de estas.
Qué bonito.
Increíble.
O sea que ahí ella se acordaba absolutamente, ¿no? Cuando estaba,
sí,
cuando estaba en el mes de mayo, en plena primavera, llenaba todo de lilas.
Sí.
Y se estaba acordando ni más ni menos que del poeta.
Y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
Estamos escuchando los versos de Antonio Machado, que tiene mucho que ver, cómo no, con esta historia y esta declaración de la abuela de Alicia Viladomat, que dejó por escrito que Guiomar existió y que era ella, por si quedaba dudas, ¿no? Porque había gente que empezó a especular si era otra persona, si era una ficción del poeta.
Sí, sí. Primero, bueno, incluso alguien escribió que era un fantasma, o sea, que era como una especie de fantasma que el poeta tenía y lo había puesto así en sus escritos, en sus cuartillas. También le atribuían la autoría a otra persona que era una tal Pilar Aristraín, pero que luego se vio que esta mujer era como 20 años mayor que Machado. Entonces, claro, en esa época, si Machado ya tenía como 50, ya que tenía 70, no le iba a atribuir estos versos que le atribuye a mi abuela a una señora 20 años mayor que él. O sea, que es que no cabe en ninguna cabeza. Pero bueno, lo de lucubrar ya sabes que es una práctica muy habitual
en España,
sí, sí.
¿No?
Entonces que ahora, claro, con estos escritos que yo me estoy encontrando y con esta novela y con las mismas letras cantan por sí solas, o sea, no.
La verdad, fíjate, leo de repente, hoy he vuelto a mi jardín de la fuente del amor, que canta y cuenta sin fin su dolor, el mismo banco de piedra donde los dos una tarde y deja puntos suspensivos, se enrosca a el alma la hiedra del recuerdo, el pecho arde. ¡Qué pasión más inmensa! Es que yo creo que no somos capaces de imaginar lo que sintieron el uno por el otro por la una. Debió de ser algo increíble, quizá porque era un amor prohibido.
Yo sí me lo puedo imaginar, ¿eh? Yo sí me lo puedo imaginar porque conociéndola a ella... Ahora, también me imagino que debió sufrir mucho porque ella en el fondo le hubiera gustado haberse podido ir con el poeta y haber vivido ese amor, pero sus creencias, su fidelidad a ella misma y a sus hijos no se lo permitieron. Pero realmente, si analizas los versos, son de una profundidad enorme, los de ella hacia él y los de él hacia ella, o sea, ese amor y luego ese tercer mundo que se crearon, que es una obra de teatro que está también inédita en cierta manera, porque solamente lo leyó una vez mi madre hace muchos años en el Ateneo y no se ha vuelto a oír por ningún sitio. O sea, eso...
¿Cómo era ese tercer mundo? Cuéntanos.
El tercer mundo era algo que ellos inventaron, que era que el poder de la mente de ambos era tan fuerte y su amor era tan profundo que ten en cuenta que eran dos intelectuales muy importantes. y muy, muy profundos. O sea, su nivel intelectual era muy alto. Entonces, en ese nivel intelectual sí puedes crear una especie de transmisión de pensamiento, que ya lo que ellos hacían, que a las 12 de la noche, pero no un día a la semana, todos los días.
Todos los días de su vida.
Todos los días de su vida, desde que se conocieron, se reunían en ese tercer mundo y entonces ahí se transmitían con la mente pues todo lo que querían o lo que les parecía. Y luego, cuando se encontraban, que a lo mejor era pues dos veces, tres veces a la semana, depende, al principio era más frecuente, luego, pues dadas todas las revueltas y lo difícil de la situación, se veían menos, pero complementaban todo eso que habían ido hablando en su tercer mundo. O sea, era cuando realmente lo ponían en común y lo llevaban a las máximas dimensiones, como sucede, por ejemplo, con, que tú has escrito muy bien, con la Lola se va a los puertos. O sea, esa Lola es que, vamos...
Tú dices que era tu abuela, esa hombre, Lola que claro, describe Antonio Machado, supuesto, y Manuel Machado.
La comentas... Lola solo en la copla se entrega. Esa frase es definitiva.
Y esa es de tu abuela, que la introdujo Antonio Machado a petición de Pilar, ¿no? Dentro de la obra de teatro de los dos hermanos Machado. Seguimos hablando de qué es lo, cómo la veía Antonio Machado. Por ejemplo, en uno de sus versos podemos leer: solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura, asomada al malecón que bate la mar de un sueño y bajo el arco del ceño de mi vigilia traición, siempre tú, Guiomar. Vamos a decir que Guiomar era el nombre que inventó el propio Antonio Machado por no poner el de Pilar, que la podía comprometer, ¿no?
Pues sobre eso hay varias teorías. La verdad es que Guiomar rima muy bien con Pilar. Entonces, pero luego también él era muy, muy amante de Jorge Mairena. Entonces,
de Jorge Manrique.
Sí, de Jorge Manrique, exacto. Uh-huh. Entonces, Jorge Manrique, la mujer, también era Guiomar. Entonces, en realidad eso no sabemos muy bien, pero...
Si era homenaje a Manrique o sí, realmente que rimaba muy bien Pilar y Guiomar y podría ser también,
yo
¿no?
Yo creo que todo influyó, en cierto modo.
¿Qué quieres reivindicar con esta obsesión que tenías de una novela, con la figura como protagonista de tu abuela? ¿Qué has querido reivindicar? ¿Ya duermes tranquila? Porque estabas bastante intranquila pensando que te podía pasar algo y esto se iba a perder. En fin, creo que has realizado ya parte de tus sueños.
Sí. Bueno, pero esto es un camino para sin retorno, porque es que ahora ya estamos pensando en editar todas las obras completas de ella. De ella. Es que claro, cuando empezaron a hablar de ella, yo lo que quería reivindicar es que ella era una señora estupenda, culta, progresista, liberal y... O sea, muy liberal para aquella época. Ten en cuenta que el padre de ella fue diputado del Partido Liberal con Sagasta. O sea, es que ella se crió en un ambiente... Entonces, ella, antes de conocer a Machado, ya había publicado dos libros. Ya era conocida en los círculos literarios. Entonces, todo eso estaba perdido. Y también quiero decir que... Machado fue importantísimo en la vida de ella, porque si no, ahora mismo no estaríamos hablando aquí de ella. Pero ella también le dio una nueva vida a Antonio, porque Antonio, cuando la conoce a ella, él estaba totalmente desolado, triste por la pérdida de su mujer, a la cual había querido mucho y no se había repuesto. Y es a raíz de que conoce a mi abuela, cuando él empieza a escribir otra vez y escribe esos versos tan bonitos, que hacía mucho que no se le conocían.
Bien, pues este Antonio Machado, que enamoró desde luego a Pilar y Pilar desde luego también se quedó ahí colgada del poeta, dice en alguno de sus escritos que quería que leyéramos sus escritos, sus poemas y este libro con el alma en los ojos, para que nos penetrara hondo, muy hondo, para que mis sentimientos, decía ella, más que míos, sean tuyos. Pues así concluimos, Alicia, este viaje, que es un viaje, como tú dices, que no sabemos en dónde va a acabar. Ahora con esta exposición en Casa de Bajas, en Casa de Vacas, pero también a lo mejor con una fundación, quién sabe, o con una asociación.
Sí, sí, también hay muchos.
Esto es un no parar, esto es un no parar.
Claro, claro, porque ella también tuvo muchas amigas, compañeras, que también están ahí un poco como muertas de risa y que también sería importante conocerlas. O sea que, bueno, vamos a ver por dónde nos lleva este camino, que esto no ha hecho más que empezar.
Alicia, ha sido un verdadero placer conocerte, que un día nos encontráramos, que hiciéramos realidad esta historia común, que es la de esos días azules, con ese subtítulo que dice que en el amor la locura es lo sensato. No queremos dejarles solos todavía, les llevamos de la mano, nos da mucha pena soltarles. Yo te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí para explicar este libro. Alicia,
gracias
hasta siempre.
A ti, Nieves.